Sonia, buen día, ¿cómo estás?
No, no la tengo.
Ah, no la tengo, no la tengo, no sé. Bueno, ahora no importa, anticipame qué es lo que vamos a ver ahora.
Bueno, vamos a hablar con Sonia y por supuesto vamos a convocar a una compañera para hablar sobre este fallo de la Cámara de Casación en la causa Diana Zacayán, que es una fue una reconocida activista militante por los derechos de las personas travesti trans. Su asesinato fue juzgado en primera instancia bajo la figura de travesticidio, pero parece que ahora para la justicia, si bien se ha condenado, se ha ratificado la condena
prisión sigue firme,
perpetua,
exactamente.
Se ha quitado la figura de travesticidio. Bien. Pero todo esto lo vamos a hablar con alguien que nos va a explicar bastante mejor esto que estamos
perfecto. Sonia Tessa,
ahora.
Sonia, buen día, ¿cómo estás? Ahora sí te tengo, ¿verdad?
Buen día, ¿cómo están?
Muy
buen
bien.
Buen día, Martín. Buen día, Chiqui. ¿Cómo están en este hermoso día? Bueno, con Martín, que también forma parte del área de géneros, habíamos evaluado que esta decisión de la Cámara de Apelaciones era muy grave y por eso contactamos a Luciana Sánchez, que es militante, lesbiana, es abogada y fue parte de la querella de la familia, por parte de la familia de Diana Zacayán, en el juicio que terminó con la condena ejemplar en junio de 2018. Buen día, Luciana, ¿cómo estás?
Hola, Sonia, Martín, ¿cómo están todos por ahí?
Acá bien, estamos. Bien, muy bien. Ustedes me imagino que, por lo menos molestos con esta decisión de la Cámara de Apelaciones.
Sí, la verdad es que, fue muy dura la decisión porque justamente este enorme avance que se había logrado con tanto esfuerzo, ¿no? Hay que decirlo, y después de 3 años de llevar adelante la investigación, lograr que se haga el juicio, un juicio que fue largo, donde se presentaron todas las pruebas, donde, bueno, los alegatos fueron también hechos como con muy públicamente, también duraron horas. En un lapso tan breve, en tan pocas palabras y casi cortando y pegando cosas de otras sentencias, se haya decidido desarmar, ¿no? Porque no es solo la cuestión del agravante, sino todo ese trabajo pedagógico que la sentencia original hacía. Bueno, acá no hay nada de eso. Entonces, es durísimo porque si bien la condena se mantiene, le quita el sentido, ¿no?
Entonces. Y aparte, perdón, esto tiene un efecto que va más allá, no solo con la condena por Diana, sino que tiene un efecto con toda la sociedad y con toda la comunidad travesti trans.
Sí, exactamente. Así como el crimen tuvo este efecto, y esa justamente es una de las cosas que venimos diciendo, que asesinara, que Diana es una referente travesti trans, es una de las pocas referentes travesti trans, además reconocida a nivel mundial, por lo cual es un poco repetir este mensaje, ¿no? De borrar a Diana, de borrar su identidad. Pero bueno, por supuesto que esto nos revela profundamente, por supuesto que esta es la lucha del colectivo travesti trans, porque en la identidad se va la vida. Así que bueno, y lo que sucede también es esto, ¿no? Es que otra vez nos encontramos con un poder judicial que se resiste a reconocer las identidades travestis, y como decías vos, las consecuencias que esta falta de reconocimiento tiene, ¿no? Entonces es esto, es como también nos dicen eso, bueno, ¿qué más quieren? Total, el tipo está preso. Porque un recurso ahora en la Corte Suprema para discutir solo esta cuestión, bueno, es muy difícil.
Luli, ¿cómo estás? Te saluda Martín Paoltroni.
Mata, Martín.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, pensábamos justamente que el primer fallo en la causa Diana Zacayán, por ejemplo, sentó precedentes aquí en la provincia de Santa Fe cuando fue la sentencia de casación en el caso de Vanessa Zavala, por ejemplo, donde se mencionó esa primera sentencia como ejemplar y se habló también de travesticidio. Pensamos también en casos que están todavía en trámite o en los cuales se ha avanzado muy poco. Hace algún tiempo hablábamos del travesticidio de Pamela Tavares aquí en la ciudad de Rosario y la importancia de, bueno, repasar lo que fue justamente todo el desarrollo de la causa Diana Zacayán para que eso se pueda replicar también aquí en la ciudad de Rosario y tantos otros casos en el país que han tomado como punta de lanza ese primer fallo y sobre todo el trabajo que se hizo y que ahora de alguna manera esto vuelve otra vez a quedar en la cuerda floja. ¿Cómo se sigue a partir de ahora, Luli?
Mira, lo que hay que entender también es que esto sucede en la justicia nacional, ¿verdad? Uh-huh. Que es uno de los lugares más resistentes, no es la única más resistente, la justicia cordobesa es súper resistente también, bueno, en Santa Fe, qué decir, hace poco que están con la oralidad, pero bueno, están con todo. Pero es una justicia resistente y también que es una disputa política y también la importancia, Martín, de que haya muchísimos litigios. De hecho, acá, antes de fin de año, va a haber también otros litigios con compañeras que han sobrevivido. Así que van a poder testificar ellas mismas sobre intentos de asesinatos, de transfemicidios y de travesticidios. Por lo cual, justamente, la disputa sigue. No es que esta decisión de la Cámara es obligatoria para ningún tribunal de nada, digamos. Solo es vinculante en esta causa. Y bueno, y justamente lo importante es seguir dando esta discusión jurídica, ¿no? En todos los casos y bueno, y comprender también los avances que se han dado, porque esto que vos decís, en la audiencia de casación hicimos referencia justamente a este reconocimiento jurídico de la sentencia y bueno, y sin duda es algo con lo que estos jueces en particular no están de acuerdo. Pero el reconocimiento de la CIDH a la sentencia original sigue ahí, no es que eso se borra. Y las otras sentencias también están ahí. La sentencia de Marcela Chocobar es posterior y es solamente por inciso cuarto. Entonces, yo creo que también justamente hay que entender eso, ¿no? Que es una disputa más grande, que es una disputa que involucra a todas las compañeras, que hay compañeras que han sobrevivido a ataques y que también pueden hablar por sí mismas en los juicios y bueno, y que está en disputa el lugar de las travestis y de las mujeres trans en el Poder Judicial, sin duda.
Claro, Luciana, y además está en disputa el reconocimiento social, además de judicial, de toda la vulneración de derechos que sufren las personas trans en este país.
Sí. Sí, exactamente. Por eso también esta sentencia de la Cámara de Casación es un poco, trata de volver a instaurar este viejo orden, ¿no? Un viejo orden donde estaba consagrada la impunidad de los travesticidios y los transfemicidios y los crímenes de odio en general, pero no, fíjate vos, Sonia, por el Poder Legislativo, que sancionó en 2012 una ley criminalizando estos homicidios, o sea, criminalizó la homofobia, criminalizó la transfobia, la lesbofobia, como todo esto está criminalizado por un poder que es elegido democráticamente, bueno, todo lo que sabemos cómo está constituido el Congreso de la Nación, y a diferencia de eso, un Poder Judicial, sí, porque hay muchos, este es el Poder Judicial de la Nación de Capital, es una cámara importante, por supuesto, y eso también es trascendente, pero como un Poder Judicial, bueno, se sigue resistiendo aún 8 años después a aplicar esta ley, ¿no? Porque es eso, acá tenemos que hablar claramente de una resistencia judicial a aplicar una ley. Fíjate que es el caso opuesto a Brasil, por ejemplo, donde el Tribunal Supremo el año pasado habló de una omisión legislativa por parte del Congreso a no criminalizar ni la homofobia ni la transfobia y dijo que hasta que el Congreso no haga una ley, entonces debía ser criminalizada de la misma manera que se criminaliza el racismo en Brasil, que incluso esto está inscrito constitucionalmente, ¿no? La protección explícita contra el racismo y el reconocimiento, por ejemplo, de identidades quilombolas en la Constitución de Brasil. Bueno, aquí pasa al revés. Si bien no lo tenemos explícitamente en la Constitución Nacional, ojalá así sea en algún momento, nuestro Congreso criminalizó la transfobia, la homofobia, el transodio, bueno, esto, la violencia, la discriminación y el odio hacia las identidades de género disidentes o por la identidad de género, y sin embargo es el Poder Judicial quien se resiste a aplicar la ley, ¿no? Es increíble. En un punto y en otro punto, bueno, esta sentencia es una sentencia, la sentencia original, me refiero, era una sentencia muy popular, Diana Sakayán es una referente popular, y esta es una decisión antipopular de un poder judicial en las mismas condiciones.
Te agradecemos muchísimo este contacto, Luciana Sánchez Luli, con Radio Nacional Rosario.
Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, gracias también por este primer análisis que nos permiten hacer. Esperamos que todos podamos profundizar y decir cosas, ¿no? No somos les únicas quienes estamos involucradas directamente, quienes tenemos que hablar sobre esto. Así que les agradezco muchísimo, bueno, y esperamos escucharles también. Abrazo enorme.
Un abrazo. Gracias, muchas Luli. Gracias.
Muy bien, bueno, gracias Sonia, un abrazo, nos estamos viendo.
Hasta el jueves.
Hasta luego, adiós, gracias.